Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
Miles de incondicionales de Carlos Gardel, el 11 de diciembre, le rindieron homenaje a los 120 años de su nacimiento. Terminando diciembre, nosotros también saludamos al mago a nuestra manera.
Habla Carlos Gardel. Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza.
Para leer, usaba anteojos. No sabía manejar. Bailaba mal y a veces hacía bromas pesadas. Fumaba mucho y era un hombre indeciso. A lo largo de su vida no hay romances estrepitosos y el sexo es discreto. Un misterio más en la vida de un hombre que no se llamaba como decía llamarse ni había nacido donde decían sus documentos. Sus últimas palabras en Medellín fueron: "Che, piloto, ¿qué le pasa?".
Con padre y tu ibiquero, fiel testigo de un siervo de fama, siempre fuiste mi buen compañero, a quien nunca he podido olvidar, requintado y echado a los ojos, te llevaban mis noches de tarde.
El 24 de junio de 1935, en el aeropuerto de Medellín, Colombia, chocaron dos aviones. En el trágico accidente murieron decenas de personas, entre ellas uno de los más grandes cantantes de América del Sur y el más grande del tango, Carlos Gardel. La noticia de su muerte llenó los periódicos de todo el mundo e hizo estragos en Nueva York, en París, en Bogotá, en Buenos Aires. Se desató una ola de suicidios. Mujeres que no soportaron la desaparición de su ídolo. Pero la admiración por Gardel no ha sido tan solo cosa de mujeres, sino de muchos de los habitantes de dos ciudades puerto, Montevideo y Buenos Aires. La imagen de Gardel, el morocho, pelo estirado, brillante de gomina, una sonrisa de costado y el gacho, es infaltable en boliches y almacenes, en algunos ómnibus montevideanos, en colectivos porteños. La foto amarillenta de Gardel junto a la venerada Virgen de Luján de Buenos Aires. Pero también hay monumentos y calles recordando al cantor en Chile, Venezuela, Colombia, Puerto Rico y hasta en La Habana, donde Gardel nunca llegó a cantar. Muchos son los que estando tristes, o lejos, o solos en grupos, y los mata la melancolía, los que se prenden a un tango a la manera de Gardel. ¿Dónde reside la fascinación de este muerto con el que se identifican millones de personas? ¿Qué razón profunda hace que nos agarremos durante más de medio siglo a un ídolo humano? El tango nació como manifestación artística de un ámbito cultural inmaduro, conflictivo, culturalmente conflictivo. Lo bailaban estibadores, prostitutas, albañiles, costureras y sirvientas, prosenetas. Gardel reivindicó el origen orillero del tango. Tenía una voz privilegiada, una personalidad y una manera de decir el tango irresistibles, incluso para aquellos que no le quisieron. Gardel no fue el único cantante de tangos de su tiempo. Nombres como Magaldi o Corsini gozaron de prestigio, pero nunca lograron superarle. La voz de Gardel era de pequeño volumen, pero sonora, suave y muy dúctil. Su fraseo era plástico y se adaptaba sin esfuerzos a las necesidades dramáticas del texto. Grandes cantantes de su tiempo como Enrico Caruso o contemporáneos como Gérard Sousset, un intérprete francés de Lieder, han admirado ese fraseo difícil, la maestría de ese fraseo difícil de explicar en un cantante popular. Todos los intérpretes de tango que le han seguido han intentado imitarle o tomarle como modelo. A manera de ejemplo, vamos a escuchar a un argentino, a Juan Cedrón, en el tango Volver.
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón de las estrellas que con indiferencia hoy me den volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi ser. Sentir que es un soplo en la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra.
Con el alma aferrada a un dulce recuerdo.
Así la cantaba Carlos Gardel en el año 1935. Pero Carlos Gardel cantó no menos de 900 tangos. Muchos de ellos ningún cantor osó después interpretarlos. Gardel no solo tenía una voz y una musicalidad excepcionales. Era un trabajador riguroso. Diariamente trabajaba para mejorar su técnica vocal. Hacía ejercicios de respiración, ensayaba con sus guitarristas o con la orquesta que le acompañó en todas sus películas. Carlos Gardel fue descubierto por el cine allá por 1930. Su primera película para la empresa Paramount la filmó en 1931 en los estudios de Joinville, en Francia. Gardel era el Valentino del Río de la Plata, el Maurice Chevalier, al que admiraba e indudablemente superaba.
¿Qué importa la muerte ver un cuchillo?
La interpretación de Gardel se nutrió en el contacto diario con la realidad del suburbio bonaerense, la ciudad que empecinadamente lo reivindica como suyo. Los cafetines, las canchas de bochas, los conventillos fueron los escenarios naturales en los que Gardel templó su estilo. En los mejores años de su carrera, Gardel afirmaba: mi fama no es mía, es de mi pueblo, de su arte popular. Yo no soy nadie. Es el tango el que triunfa. Es Buenos Aires. En Gardel está presente Buenos Aires y una manera de ser porteño. Los años de auge del tango canción, del que fue sin duda creador Gardel, son años difíciles para la Argentina, años en que avanza la industrialización y la problemática social se hace aún más aguda por el choque cultural provocado por la inmigración masiva que desde fines del siglo XIX buscaba en América un mejor destino personal. Son italianos, gallegos, turcos, rusos y alemanes expulsados por el deterioro económico de sus tierras de origen. A aquel Buenos Aires están llegando también los desplazados del campo argentino. El latifundio se consolida aceleradamente. Los campos se alambran, la empresa rural se tecnifica y cada vez hay menos necesidad de mano de obra. Las orillas de la gran ciudad se van poblando de conventillos habitados por los inmigrantes de Europa, una mezcla de humillaciones, de privaciones y de fracasos y de éxitos muy relativos, generalmente siempre magnificados en sus pauperizados ámbitos natales. Una mezcla de eso y de negros y de mulatos, de santafesinos, entrerrianos y correntinos.
Buenos Aires, la reina del Plata, Buenos Aires, mi tierra querida, escucha mi canción, que con ella va mi vida. En mis horas de fiebre y orgía, harto ya de placer y locura, yo pienso en ti, patria mía, para calmar mi amargura.
risas y besos, parras corridas, todo se olvida con el champán. Y a la salida de la milonga se oye una nena pidiendo pan. Por eso es que en el gozán siempre sollosa una pena.
De aquel entrevero de culturas fue surgiendo lo que hoy conocemos como la idiosincrasia del porteño, el habitante de Buenos Aires. Triste y nostálgico, frustrado e insatisfecho, dramático y machista. Alguien dijo alguna vez que el porteño no es más que la expresión de un acuerdo imposible entre antepasados criollos e inmigrantes. En sus tangos pintaba las miserias sociales como algo irremediable, culpa del destino. Fríamente observado, esto es indudablemente cierto. Gardel no fue un rebelde. Fue un testigo, parte de aquella realidad social. Fue un hombre de su tiempo, del medio que lo generó, y encarnó personalmente los valores vitales de un conglomerado social de origen inmigrante, con poca capacidad de rebeldía y moderada expresión política.
De pena me quedo cuando llega la pobreza, hasta la mísera pieza de un pobre trabajador. Y quisiera que mi vida en oro se convirtiera, para que nadie me viera las hienes del sinsabor.
Ya se sabe, pues, escribió Osvaldo Soriano, periodista y escritor argentino, que Dios no tiene a Gardel sentado a su diestra, pero nos queda el consuelo de su voz incomparable, del aura gentil que lo rodea aquí en la tierra. Ese hombre que desconocemos no debía ser muy singular. Lo que interesa, sobre todo, es la compleja historia del pueblo que construyó el más perdurable mito de este siglo.
Isla de flores tan angostita, mi callecita costa del mar. En tus casuchas nacieron todos los más coperos del arrabal. Y cuántas noches a mis oídos llegaron ruidos del guitarrear.
En 1998 se publica un libro que echa leña al fuego sobre una legendaria polémica entre hermanos uruguayos y argentinos acerca del origen de Carlos Gardel.
¿Dónde comencé a copar?
Hoy nos encontramos con Susana Cabrera, profesora de filosofía, psicología, escritora.
En su novela Los secretos del coronel nos acerca al poder del secreto, al silencio que se impone.
Las vidas se acomodan alrededor de lo que debe ocultarse y cada uno llora a escondidas su propio dolor.
Como partera de una verdad, narra una historia tan despiadada como inverosímil.
Acercándose a un personaje tan popular como Carlos Gardel, la novela hace que nos preguntemos, ¿cómo es posible que todo un pueblo pueda ocultar un secreto o acompañarlo con el silencio?
La pregunta es, ¿por qué acompañó este silencio? Bueno, esa contestación siempre tiene múltiples respuestas también, ¿no? Porque acompañó el silencio por el prestigio de las personas que estaban involucradas en el drama. Porque evidentemente esta historia fue una historia dramática. Fue una historia que involucró dos familias muy conocidas, como eran las familias Cayola y la familia Oliva. Y la familia Escayola, en ese momento, el protagonista, que fue Carlos Escayola, precisamente este coronel, el padre de Gardel, era en ese momento una persona de mucho prestigio político y de mucho prestigio social y también económico.
Susana Cabrera, a través de Juan Cruz Mendoza, secretario del coronel Escayola, relata los pormenores de este drama y constituye en su novela una comisión investigadora que recoge documentos respaldando la veracidad de esta historia.
Yo era de la tradición de un Gardel francés. Como el tema, yo no fui gardeliana, no, el tema. Este tema a mí me interesó por el tema en sí, que es absolutamente verídico, ¿no? Y me interesó ver cómo la gente, como formaba parte de la vida de ellos, no tenía por qué salir a defenderlo ni a decirlo. Eso formaba parte de Tacuarembó. Y sigue siendo, en cierta forma, así. Así fue la familia Escayola también. La familia Escayola nunca salió a reivindicar el nombre para de Gardel para ellos. Es decir, primó el drama familiar.
En el año 1846, Juan Bautista Oliva contrae matrimonio con Juana Esguirla, de 16 años. De esta unión nacen 5 hijos: Clara, Blanca, Clelio, Juan y María Lelia.
Juana era una mujer de atrayente belleza y los rumores en la Villa San Fructuoso, primer nombre de Tacuarembó, la unen en un romance pasional con Carlos Escayola, 15 años más joven que ella.
La historia de estas dos familias queda vinculada para siempre con los sucesivos matrimonios de Escayola con cada una de las 3 hermanas Oliva. Al morir Clara, la mayor, Escayola se casa con Blanca y 3 años después de su muerte contrae matrimonio con María Lelia, la menor. De los 3 matrimonios nacieron 15 hijos legítimos.
Pero es de la relación de Carlos Escayola con María Lelia, cuando ésta tenía 13 años de edad y él aún estaba casado con Blanca, que nace Carlos Gardel.
El suegro era cónsul italiano en Tacuarembó y la suegra, Juana Esguirla, fue una mujer de impresionante belleza, al cual, antes de casarse con Blanca, él tiene un romance con su suegra que dura mucho tiempo. Tanto es así que la tradición popular dice que Juana Esguirla fue entregándole en casamiento a sus hijas para no perderlo, como una forma de retenerlo.
Una historia casi imposible de creerla y casi imposible de no creerla cuando ve...
Ve que realmente sucedieron. Yo no sé si...
¿Estarán las 3 imágenes en su tumba?
Están. ¿Usted las vio?
No.
Ah, bueno, la tumba es realmente de visitar. En el centro está la lápida que dice sepulcro de Carlos Escayola. Y alrededor están sus mujeres, por eso le llaman el harén de Escayola.
Año 1873.
Juan, me caso porque no puedo vivir sin mujer. Un hombre solo resbala en demasiadas tentaciones y los conocidos te empiezan a perder el respeto con burlas e insinuaciones. En cambio, si uno tiene una familia respetable y guarda las apariencias, entonces todo el mundo boca abajo. Te veo en los ojos la pregunta: ¿por qué Doña Blanca y por qué no? Me gusta la piel de las olivas, su blancura, la tesura y hasta el olor, su respeto, el callarse a tiempo, el ignorar lo que no quieren ver, su silencio prudente, la manera de dirigir la casa, todo en orden a toda hora. Nunca hay que preguntar por las botas o las pantuflas, cada cosa en su lugar, respetuosas de sus hombres, y si algo sospechan, cierran los ojos, como debe ser, como debe hacer toda mujer honesta y dueña de su casa. Además, hay que hacerle caso a Dios. Creced y multiplicaos, y en eso yo soy obediente.
Fíjese que en 1891 el coronel inaugura el teatro. El teatro es una cosa fue una cosa maravillosa, con una acústica increíble, diseñado por el ingeniero L'Olivier, que vino de Francia a las minas de Corrales. Cuando esa compañía se funde, el ingeniero queda casado con una tacuarembóense, con María Luisa Galle, y amigo de Scaiola, y es el que le hace todo el proyecto. Por eso yo puse la memoria descriptiva, porque realmente valía la pena conocerla, que para darnos cuenta de lo lujoso que era ese teatro. Venían artistas de todas partes del mundo. Inclusive usted sabe que hay documentos que demuestran los conflictos que hay entre el Solís y el Teatro Scaiola, porque Scaiola, cuando sabía que llegaba una compañía, llegaba a Montevideo, los conquistaba y hacían su debut en la Villa San Fructuoso, hacia Tacuarembó, antes que en el Solís. Entonces eso motivó varias demandas del Solís contra Scaiola.
El coronel Scaiola fue un hombre muy emprendedor. Caudillo del Partido Colorado, llegó a jefe político del departamento y en el año 1886 fue nombrado coronel. Participó en la guerra de la Triple Alianza. Paralelamente a sus actividades políticas, desplegó una gran actividad cultural. El coronel siempre tuvo gran inclinación por la música y en las frecuentes veladas que organizaba, acompañaba su canto con la guitarra o el piano.
Mucho, poquito y nada le preguntaba, me ama mi amor.
Todos los días se está encontrando datos nuevos en Tacuarembó. Datos realmente importantes para por eso yo hice la novela en una forma testimonial. En cierta forma creo que de agradecimiento a todo lo que yo me pude enterar a través de cosas que me iban contando. A través después de los escritos que he leído de personas que fueron muy valiosas en el aporte de esta investigación.
Todos los personajes que aparecen, Minina Flor existió.
Bueno, para mí Minina Flor existió, pero le explico. A mí me parece que es el lector, ¿verdad?, en la libertad que tiene al enfrentarse con la obra y en la forma que el lector puede crearla, mucho más que lo que pueda uno crear.
Minina Flor estaba radiante. Don Carlos había confiado en ella y no pensaba defraudarlo. Regresaba de Montevideo con la mayor parte de las compras para instalar el cabaret a todo lujo, tal como él le había ordenado. Entraría en la villa al oscurecer, para evitar murmuraciones que pudieran llegar a los oídos de Doña Blanca. No era su intención hacer sufrir a una mujer tan digna, madre de 5 hijos y devota cristiana. Durante todo el mes estuvo en la capital, instalada en un hotel de lujo, comiendo los mejores restaurantes y frecuentando los teatros y cabaret de renombre. Don Carlos no le había puesto límites a los gastos, pero ella cuidaba cada moneda como si fuera propia. En las tiendas, mueblerías y bazares se comentaba el auge de San Fructuoso y la historia de las minas de oro corría veloz entre los comerciantes que cada día compraban e importaban más mercadería.
Usted tiene que hablar con la gente de muchos años, porque son los datos más frescos, o con los descendientes de esas personas de muchos años que le dan a usted, le aportan mucho material. Yo, por ejemplo, y después de publicar el libro, hablé con una persona que en este momento vive donde fue el Cabaret La Rosada. Ya es una casa transformada, ¿verdad? Reformada. Pero me mostraba hasta dónde llegaba La Rosada y me contaba que él, que es una persona de 70 y pico de años, 80, cuando le compró a la anterior propietaria esa casa, la anterior propietaria le hablaba de la francesa que ella había conocido, porque ahí era la rosada, y que cuando esa señora compró la rosada, las paredes estaban todas tapizadas de terciopelo, de pana, de ese papel que es una pana. Así era la rosada de lujosa. Es decir, usted todos los días está encontrando datos nuevos en Tacuarembó. Datos realmente importantes.
Al entrar, la sorpresa los hacía detenerse como aturdidos. La fascinación del lujo, la belleza y el despliegue de buen gusto arrancaban exclamaciones de asombro. Mientras, la más joven de las pupilas, una belleza paraguaya de 15 años, vestida con una túnica transparente que permitía admirar sus formas, los conducía ceremoniosamente a sus respectivos lugares.
San Fructuoso fue el escenario de una historia que en silencio vivieron las mujeres de aquellos hombres, correctos y predicadores de una moral rígida durante el día, pero voluptuosos y desenfrenados por las noches, personajes dúplices que poco a poco fueron figuras transformadas por la máscara que asumían.
¿Qué fue lo que la motivó? La historia de Escayola, la historia de Gardel, la historia de una forma de ser, más allá de lo de Tacuarembó en el Uruguay, o la historia del hombre que somos.
Yo creo que a mí lo que me impresionó fue la conjugación de todos esos temas juntos, ¿verdad? El silencio ese que durante tanto tiempo tuvo Tacuarembó, la riquísima tradición oral que hay con respecto al nacimiento de Gardel. Tanta gente de la generación anterior que lo ha visto, y además coinciden las fechas de los estudios de cuando él ha estado en Tacuarembó, un joven de 12, un niño de 13, 14, 15 años. Es decir, coinciden los tiempos, la gente que lo ha visto, el que Villarrubí le haya enseñado a tocar la guitarra, los lugares donde ha estado. Es decir, yo pienso que eso es de lo dentro de la historia, es de lo cual no nos podemos desligar. Son los momentos más acertados de esta historia. Pienso que nadie se puede atribuir el nacimiento, ningún pueblo se puede atribuir el nacimiento de una persona famosa si no tiene una gran tradición, como en este caso oral. Yo siempre digo que se puede mentir un tiempo, pero no se puede mentir todo el tiempo, ¿verdad? Quiere decir que esa tradición oral...
Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio me quiero.
En 1907, después de estar detenido en Ushuaia, Gardel llega a Tacuarembó cuando su madre, María Lelia, ya ha muerto. Tiene que haber ido a esa tumba. Esa soledad que él tiene, el tristón, el melancólico, el drama está ahí, flotando, en el silencio que él también compartió.
Y así cuando vuelvas mi alma te juro, los ojos te traen.
Como sentenciaba Borges, solo una cosa no hay y es el olvido. La familia prohibió hablar de la vergüenza, el pueblo calló y desde entonces la historia se comentó en secreto. Fue asediada por sesgos porque los hombres se han acostumbrado a que la verdad debe decirse sesgada. Pero ni Dios puede hacer que lo que fue no haya sido. Y como los seres humanos son obstinados, seguirán empecinados en descubrir las verdades que se ocultan. Carlos Gardel supo de esa verdad. En sus documentos y hasta el final de sus días dijo: nombre de mi madre, María. Nombre de mi padre, Carlos. Nacido en Tacuarembó, Uruguay.
Agradecemos el testimonio de Susana Cabrera, autora de la novela Los secretos del coronel, de editorial Fin de Siglo.
Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.
Yeah.